Bajó la P. 55 segundos para la largada.
Así comienza Radionautas. Toda la información de la náutica argentina.
Vamos bien. Vamos bien. Orsá, orsá, orsá. Vamos bien. Orsá, orsá, orsá. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Largamos!
Buenas tardes, radionautas. Y señores, hoy es viernes y esta es la hora justa en la que comienza el fin de semana.
Y sí, con un viernes bastante lluvioso, un día gris, pero bueno, el fin de semana se va a disfrutar como siempre. Primer viernes de diciembre, señores, último mes del año. Así que de esta manera comenzamos Radionautas con los amigos Cali, con el Lobo, con gente que nos van a presentar ellos, y con Luis ahí en los controles con el guante de box a la derecha. ¿Cómo están?
Mirá, muy contento. Mirá, tenemos una pantalla de todo tipo.
Impecable.
Porque primero tenemos al ganador de las 100 millas rioplatenses, el señor Claudio Sala, que lo vemos. Tenemos a padre e hijo García, que son unos muy conocidos, y sobre todo el padre, emblemático miembro de la clase Grumete, que mañana se larga el argentino con una gran concurrencia.
Mucho para hablar.
Por otro lado, tenemos a los Amato, que están ahí también, que tienen muchas cosas para contarnos. Y ahora creo que está entrando Horacio Maffei, que es otro conspicuo miembro de la clase Grumete. No es poca cosa tener un campeonato argentino, que generalmente es el campeonato argentino de Grumete, es la fecha más emblemática y más tradicional y más importante de todo el año, sino que además por primera vez nos va a organizar el Náutico, el Club Las Barrancas, nuestro querido club, y eso es para nosotros es muy importante. Y además hay un acontecimiento, 20 inscriptos, casi un récord, y parque cerrado. Hoy en el club había un olor a Grumete por todos lados. Así que bueno, esperemos que sea una fiesta este fin de semana. Y bueno, y sobre todo
Comencemos con Claudio.
Está muy contento porque Claudio estrenó hace muy poco su barco y ni más ni menos gana las 100 millas. Así que Claudio, ¿cómo andás?
Bien, bárbaro, la verdad que muy contento, independientemente que mi barco no está preparado para regatas. Nos fue muy bien en esta, aprovechamos muy bien el clima que nos favorecía bastante, sobre todo en la pierna de La Plata a Colonia, y bueno, fue la verdad que fantástico, nos sentimos muy bien porque viramos las tres boyas primeros, ganamos la cinta azul, y bueno, realmente fantástico. Aparte el barco anda muy rápido, pese a que no es un barco diseñado especialmente para correr regatas, pero es un barco comodísimo porque es un day sailor, entonces tenés un cockpit muy amplio que te permite realmente navegar mucho más cómodo que en otro tipo de barcos, ¿no?
Estamos hablando de un Mastracchio 28, ¿no es cierto? Estamos hablando de un Mastracchio.
Es un BS-28 o Z-28, como lo llaman. Sí, es un diseño de Pablo Mastracchio. Y la diferencia básica que tiene con el Mastracchio 285, el casco es el mismo, los aparejos pueden ser los mismos, de palo alto o palo bajo, pero el cockpit realmente es muy, muy amplio. Y después, bueno, la ventaja de los barcos de Pablo siempre es que tienen el quillote izable. Y es un sistema que se ha perfeccionado bastante. Tiene una bomba hidráulica, apretás un botón para subirlo y bajarlo. Y realmente para un río tan bajo como el que tenemos, tan poco profundo, es muy, muy poco, ¿no?
Claro. Cali, perdóname.
Sí, querido. No. Yo estaba escuchándolo atentamente a Claudio. Le iba a preguntar, ¿quién te acompañó, Claudio? Me parece que en una foto estabas con Ricky, ¿no?
Sí, Ricky navega hace muchos años conmigo, de hecho él es el que timoneó casi toda la regata, y después navegan con nosotros dos chicos que trabajaban también en el astillero, que son Kevin y Goro, y realmente los cuatro navegamos hace bastante tiempo. Bah, yo el barco lo boté el año pasado, y desde ese momento las poquitas regatas que corrimos las corrimos juntos.
Qué bien, bueno, qué bien. Excelente.
Los éxitos.
Y muy, bueno, muy lindo ver tu barco.
Bueno, muchas bueno, gracias.
Ahora, por ejemplo, para empezar el popurrí, Lobo, te dejo con los amatos.
Bueno, ¿qué tal, chicos? Buenas tardes, gusto acá. Estamos apretados en el cómic hoy, ¿eh?
Estamos apretaditos.
Estamos nutrido el cómic.
Bueno,
además, es un cómic con mucha historia, porque estamos con los grumetes también y estamos con los snipes, que son justamente acá el matrimonio Amato, que siguen batallando en esa clase que tanta historia tiene en la Argentina, ¿no? Porque es digno recordar, para aquellos que no lo saben, que el primer campeonato mundial que trajo llegó a la Argentina, que llegó de la mano del Yotin, fue los hermanos Vilar Castex en un snipe, y fue en el año 49. Así que estamos hablando de algunos años, y lo extraordinario es llegar al club y ver un snipe de la nueva generación, que en definitiva es el mismo casco, el mismo diseño, lógicamente ahora en fibra de vidrio y todas esas exquisiteces y palos de aluminio, pero que en definitiva sigue esa historia flotando y compitiendo a muy buen nivel, a nivel mundial. Así que estar prendido ahí, quiere decir, para estar prendido ahí hay que navegar muy bien, que es el caso de lo que hacen acá los Amato. Felicitaciones primero porque han ganado el campeonato de Arsenal Norte, que es, y acá te doy la palabra, empezar a relatar qué es lo que se viene, qué viene en la Argentina en el 2024, qué va a pasar, qué están corriendo. Adelante.
Bueno, buenas tardes a todos. El acontecimiento que viene ahora en el 2024 es que se va a hacer acá en Argentina el próximo campeonato mundial de snipe. Y bueno, para eso se está empezando a hacer el selectivo para ver quiénes van a poder participar. Y este campeonato que acaba de terminar en Dársena Norte es o fue la primera fase del selectivo al Mundial. Falta una fase más que va a ser en marzo, donde se van a correr cuatro regatas más, y el campeonato de marzo, junto con este otro campeonato que acaba de terminar, van a conformar un solo campeonato, digamos, de donde van a salir los seleccionados para el Mundial 2024.
O sea, que son los argentinos que van a poder participar de ese campeonato. Sí. Bien, ¿cuántas plazas estimás que Argentina va a poder disponer en el campeonato ese?
En un principio, este selectivo va...
Perdón, no te presenté. Constanza es tu nombre. Estamos hablando con Constanza.
Soy Constanza. Bueno, buenas tardes y bueno, muchas gracias. El selectivo, en un primer lugar, va a elegir a los a cinco representantes del país para el Mundial, y después también va a elegir al primer representante del Yacht Club Argentino, que va a ser el club que organiza el Mundial y tiene una plaza especial por ser el club organizador. Y después de eso, se estima que va a haber más plazas para el país en función de...
Sí.
Si otros países no presentan toda su delegación completa, se puede ir completando los países que primero completen el cupo de plazas disponibles que tiene a cada uno asignado, pueden ir a ese como repechaje de plazas hasta completar un número de 80 barcos. Y ahí se estima que Argentina puede llegar a tener en total...
Y Argentina va a fluctuar el número dependiendo de cuántas plazas vacantes queden, pero hay algo que está claro, y es que por una regla, digamos, de la CIRA, no nos podemos pasar de 18 barcos, que sería un montón, digamos. Y el número más probable va a estar alrededor de las 11, 11, 12 lugares. Eso es lo que se calcula.
Augusto, una pregunta, ¿cuántos países estiman que van a venir?
Y bueno, no es un cálculo fácil de hacer, pero básicamente tendríamos casi todo Sudamérica, Norteamérica también
Completo.
completo, o sea, América estaría casi todo completo, Japón, y después de Europa vendrían seguramente España, Italia, Croacia,
Polonia,
Polonia,
los
sí.
países escandinavos,
Sí, pone Finlandia, Dinamarca,
Bélgica.
Bélgica, sí.
Bueno, va a ser numeroso, va a ser
Va a ser
muy...
numeroso. No,
numeroso. Sí, sí,
sí.
sí.
Bueno, se espera que en el Mundial haya 80 barcos. Es
Sí.
el número máximo permitido, creo que anda en los 86, una cosa así. Y creo que vamos a andar cerca de ese número.
Bueno, la Argentina está tentadora para venirse por varios motivos,
Sí.
así que esperemos que recibir. Esto está previsto para noviembre, entiendo, del
Claro,
2024.
arranca en fines de octubre y
Sí,
principios de
principios de
noviembre del
noviembre.
año que viene. Sí. Sí.
Bueno, linda época para correr y ahí en la cancha de darse en el norte, que es muy linda.
Seguramente vamos a estar con el Lobo y su crucero clásico en las largadas. Filmando, tomando
Esperemos que
notas.
nos vaya a ver.
Claro
Sí,
que sí.
yo voy a estar ansioso por verlo al lobo ahí.
Claro que sí.
Y aparte por ahí le tenemos que pedir que nos deje pasar al baño o algo,
Que
¿no?
nos lleve agua, ropa. Bueno,
Bueno.
podemos aprovechar y darle la bienvenida a otro. Miren, es este señor que está acá abajo, el que yo lo tengo abajo de la pantalla, es el señor Horacio Maffei. Es el acaparador más grande de grumetes que hay en la Argentina. Horacio, qué gusto que estés con nosotros. ¿Cómo
Bueno,
estás?
muchas gracias. ¿Cómo están todos? ¿Bien?
Muy bien, viejo.
Todo muy bien, todo muy bien. Horacio, querido, si tenés una luz por ahí, te ayudaría a verte mejor.
Bueno,
Aprovecho y
eso
hago
es
el
difícil verme
agradecimiento.
mejor, pero vamos a intentarlo.
No, sino al revés, porque tenés la luz de atrás que te hace aparecer más oscuro. Igual a vos ese tipo de cosas no te molestan,
No, no.
no tenés ningún problema. ¿Eh? Ya
Normal.
subido un grumete, ya lo demás, ahí está, perfecto,
Ahí
perfecto.
estamos.
Sí, señor, ahí estamos. Bueno, ¿qué
Lisandro.
tal, Horacio? Ahí Cali seguramente arde en deseos de preguntarte
No, le quiero
cosas.
preguntar una cosa a Lisandro, si comparte la misma pasión que tiene su padre por los Citroën.
Un 50 por... Tengo mi Citroën. Tengo mi
Tenés
Citroën restaurado. Sí, un problema, un tema para la terapia. Pero bueno, sí, tenemos algunos juguetes con el que vamos al club. ¿Viste? Sí, pero no sé cómo, ¿quién te pasó la data,
no, bueno, a tu padre
Cali?
lo conozco de muchas reuniones de los grumetistas. ¿Cómo no lo voy a conocer? Y aparte,
Sí, sí,
siempre, siempre hablaba de los. Todo el mundo le pregunta por su Citroën. Y eres un fanático. Y bueno,
sí.
hemos
De hecho,
charlado con él en algunas comidas, en algunos lugares. Así que obviamente.
justamente, abro un paréntesis, se realiza un encuentro muy importante este fin de semana, pero la prioridad estaba ir al campeonato, que ya hace bastante que lo corremos juntos. O sea, yo corrí mucho de chico con él y con mi tío.
Con el Aleluya.
Con el Aleluya, ahí medio que me inicié, nada de Optimi, nada de nada. Ir a poner el balde, sin traje de agua, sin nada, con un suéter viejo. Y eso me agarró un poquito de fobia, ¿no? Pero no, después. Yo me dediqué un poco al fútbol y después volvimos, siempre el barquito, los grumetes estuvieron. Hoy me preguntabas antes de otros barcos, sí, algunos veleros de orza como Lightning o tenemos un pingüino acá, en la galería. Esas cositas
para despuntar el vicio, pero siempre con algún grumete y hace unos años restauramos un grumete, que es el que tenemos actualmente. Y bueno, eso por ahí lo tiene que contar un poco más mi padre. Pero sí, tenemos esa pasión de los grumetes y los Citroën. Y otras cosas también, y otras cosas también que ya te contaré en el varadero o en el club.
Ah, mira vos. Contanos un poquito cómo hay que preparar, y Horacio, intervení también, por favor. ¿Cómo hay que preparar un campeonato de estos, no? Teniendo en cuenta el clima que van a tener, teniendo en cuenta la cantidad de barcos que van a estar. ¿Qué es lo más importante previamente que tienen que hacer para encarar este campeonato?
Mira, la clase realmente hace un trabajo, te diría yo, casi diario. Hace muchos años que venimos trabajando, tenemos grupos de WhatsApp, que no hay día en que no tengamos alguna comunicación. Siempre estamos detrás del que está reparando algún barco para venir a correr, al que le falta una vela, al que tiene dificultades con alguna medición o lo que sea. O sea que le estamos constantemente encima a todos los barcos. Sabemos la historia de cada uno de ellos, en qué etapa están, qué sé yo. Y por eso se ha hecho muy fácil reunir hoy estos 20 barcos, que van a ser una marca, digamos, histórica, ¿no? La anterior vez que logramos juntar tantos barcos fue en el año 89.
Oh, mira.
Pero cada uno de estos barcos que participa en este campeonato, realmente le conocemos su historia, cuándo se reparó, cómo, quién, en fin, se le está muy encima a cada uno de los barcos. Y en el caso particular de Lisandro, que dijo que ellos repararon un barco, que yo, era un barco que era de nuestro club, del Club de Pesca y Náutica Las Barrancas, el Urunday,
Sí.
que cuando el Urunday fue vendido, lo compró Nacho Estela. Nacho Estela corrió con nosotros, con mi hijo Carlos y conmigo, mucho tiempo en ese barco. Después se lo llevó a su casa para restaurarlo y ahí donde García se lo compra y empieza una nueva historia con el Hyundai. Un barco que ha sido reciclado en varias oportunidades y que se resiste a morir. Así que hoy termina en manos de los García, gozando de excelente salud y una hermosa prestancia.
Bueno, Lisandro, entonces yo veo que hay mucha camaradería, así que eso no se lleva bien, digamos, con la competencia en sí mismo, ¿no? A la hora del top, ¿qué pasa? ¿Seguimos siendo tan amigos?
No, mira, por ahí no me corresponde a mí, pero yo te doy mi humilde opinión. La clase está muy, muy jerarquizada en ese punto que es saber diferenciar cuando estamos en la cancha de regatas y cuando estamos en una reunión, tanto en una asamblea o en un tercer tiempo. Y creo que eso es lo que todos los miembros o la gente que viene a correr, porque hay mucha gente que viene a correr, se sube a algún barco y eso también jerarquiza la clase porque han corrido, bueno, y siguen corriendo eximios timoneles y tripulantes, pero creo que eso está bien, bien diferenciado. Yo creo que ya antes de la pandemia veníamos muy bien con el promedio de barcos en regatas y bueno, la pandemia hizo que todo se planche un poco, pero a través de varias reuniones que se volvieron a hacer, varias asambleas, se ha cambiado la vela de proa, ahora tenemos un Genoa un poco más cómodo, por decirlo de alguna manera. Se llega a esta cantidad de barcos de regata. La verdad que bien, bien, hay buena onda. No, como decía un ex comodoro que ahora está fuera del país, No es un club de amigos, pero viste, él siempre decía esa frase, me acuerdo, no somos un club de amigos, entonces hacemos las cosas lo más prolijo posible, o lo más prolijo, ¿no? Lo más prolijo posible, respetando reglamento, ahora se han medido todas las velas, se vuelve a hacer un parque cerrado después de mucho tiempo, que a veces es incómodo porque cada uno quiere volver a su club, a su amarra, ¿viste? Como es esto que somos medio, ya medio
Por supuesto.
franelas, pero volver a un parque cerrado, al menos en un argentino, le da jerarquía y bueno, no sé, más o menos, no me quiero explayar mucho, así que...
No, pero entendemos un poquito el espíritu, porque realmente atrás de esos barcos hay mucho trabajo, hay que ponerlos después en la cancha de regata, hay que darle mucho cariño, se sabe que son muchas horas que no se... Que no se pagan, ¿no? Todo el mundo ahí poniendo su granito de arena y la ayuda que nosotros vemos en el varadero de nuestro club, la ayuda de cada uno de los competidores y de los amigos que están apoyando. Lobo, ¿alguna
Sí,
cosita? ¿O estás dirigiendo una
por
orquesta?
supuesto.
Ah.
Acá, bueno, quiero trabuchar y volver otra vez al Snipe, que fue, aprovechando que lo tenemos a gusto, y a la señora acá. Pregunto, ¿qué se viene? ¿Que ya este año se cerró? ¿Queda alguna regata? ¿O empezamos ya el 24 con algún evento importante, algo, un sudamericano? Cuenta.
Bueno, este año campeonatos importantes ya no quedan. Si se hace algo, será algo así local y digamos menor, por ahí en el mes de diciembre. Pero bueno, después para el año que viene, tenemos en marzo la segunda fase del selectivo de que estábamos hablando. Y a continuación está el Campeonato Sudamericano en Porto Alegre, en Brasil. Y bueno, y después, por suerte, estamos incorporados, o sea, la clase Snipe se ha incorporado a todos los eventos principales FAI, digamos, con el cual estamos en el San Isidro Labrador, en el Cerrato, San
Semanal.
Buenos Aires, el Vela Fest, etcétera. Así que bueno, todo, en todos esos campeonatos la clase Snipe está presente y tenemos a su vez nuestro propio calendario independiente de algunos campeonatitos, tanto en Buenos Aires como también en el interior del país, que
Eso te iba a preguntar, el interior está, sigue siendo una clase muy activa, ¿no? Especialmente en algún lugar.
en este momento está muy activo Santa Fe. Y el noroeste, o sea, Salta, Jujuy, Tucumán, también hay barcos en Córdoba, Rosario, San Nicolás, pero fuerte, fuerte está Santa Fe y Salta, además de Buenos Aires, también Chascomús tiene su flota activa y después hay barcos desparramados por todo el país, o sea, ahora para el selectivo vino Neuquén, ¿qué más?
Y Bahía Blanca
Bahía
también.
Blanca, perdón, me
Sí.
estaba olvidando los de Bahía Blanca, que son
Ah,
de Holanda.
tenemos a un amigo ahí en común de Bahía Blanca,
Tenemos
sí.
un amigo en común. Ya lo contamos
No,
como de Buenos Aires, pero son de Bahía Blanca.
la
pero
nueva
que...
características de la clase Snipe es que está es muy
Federal.
federal, digamos,
Sí.
está muy distribuida por todo el país y prácticamente en todos los lugares donde, digamos, hay clubes náuticos en el interior, se navega en Snipe también.
¿Logran buen nivel la gente del interior?
La gente del interior logra buen nivel. Muchos de ellos, para cuando ya se, digamos, realmente quieren progresar aún más, a veces hasta lo que hacen es tener un barco en Buenos Aires y ser socios de un club de Buenos Aires y viajan asiduamente para venir
para competir
y a entrenarse acá. Y también son gente que viaja mucho a correr otros campeonatos, ya sea no solo a Buenos Aires, sino a otros puntos del mundo, como para mantenerse muy activos y a veces, bueno, compensar de alguna forma las características del lugar propio donde han aprendido a navegar, que de repente hay lugares que no sé, por ejemplo, qué sé yo, es normal que se navegue en lugares donde normalmente hay poca ola o casi sin ola, entonces al principio les cuesta el manejo de la ola, entonces bueno, para progresar en ese aspecto empiezan a ir a competir a distintos lugares y sí, logran un nivel que, o sea, digamos, no tienen nada que envidiar a alguien que haya
navegado. Ustedes corren en pareja y hay una categoría, digamos, en pareja que en los Panamericanos ya es parte de la clase, ¿no, no es así? En el Mundial va a haber una categoría especial para los que corren en pareja y los que corren, digamos, femeninos o masculinos.
¿Es dobles o es mixto?
En el Mundial hay un premio mixto.
Ajá.
Dentro de la clasificación, o sea, la clasificación general, y se premia a las primeras tripulaciones mixtas. Y después, en paralelo, la clase organiza Mundial femenino por separado.
Claro.
De hecho, es un campeonato totalmente aparte que se corre en año distinto al Mundial abierto y Mundial Master para tripulaciones donde el timonel sea mayor de 45 y entre timonel y tripulante sumen 80 años o más de 80 años. Y tanto el Mundial Femenino como el Mundial Master y el Mundial Junior para los menores de 21 se corren en campeonatos totalmente distintos. Y en el Mundial Senior, que es el que va a ser, o sea, el que es para todos, hay premio a las tripulaciones mixtas.
Claro.
Como categoría, digamos.
Bien, habrá que estar muy atento entonces durante todo el año a ver cómo se va dando y cuáles son los países que integran esa flota, ¿no? Porque con los que nombraron ustedes ya me parece que va a tener un éxito formidable, ¿no?
Sí. La verdad que esperamos que prácticamente llenar el cupo, digamos, de los 80 y pico de barcos que están permitidos. Yo creo que si no se llena va a estar muy cerca de llenarse. Y va a ser un mundial muy, muy, muy entretenido. Inclusive hay rumores de que por ahí algún campeón mundial local lo corra, porque los campeones mundiales están automáticamente seleccionados a todos los mundiales que se hagan.
Ajá,
claro. Puede haber alguna sorpresa. Pero bueno,
¿estás hablando de Santi Lange, por ejemplo?
Sí, pero es un chisme, no se puede divulgar mucho, ¿viste?
No está confirmado.
No es un desafío.
No está confirmado el rumor.
Le vamos a meter presión desde acá.
Claro, lo vamos a llamar en la
fiesta. Hay que terminar de convencerlo.
Muy bien. Saben que están volviendo en este momento, hace una horita y pico nomás que se largó la vuelta de Punta del Este, la regata.
No,
contame, ¿qué pasó?
Última noticia, se postergó la largada por cuestiones meteorológicas para mañana a las 9 de la mañana.
Ahí está, bien. Mañana a 9 de la mañana, entonces, la vuelta, y nosotros el viernes próximo seguramente vamos a tener muchas novedades. Pero me quería ir a Claudio Sala, que me parece que alguna Punta del Este ha corrido, ¿no? ¿Cómo ves tu barco para una regata de esa envergadura?
Sí, el barco, desde el punto de vista técnico, va a ir fenómeno, pero tal vez, como es un day sailor, sea un poco más incómodo. O sea, mucho más cómodo para navegarlo, pero el interior no es tan cómodo para toda la tripulación allá, después cuando tenés que quedarte y descansar, ¿no?
Claro.
Pero para regatas sí es.
Para buscar resultados está.
Y sí, realmente, si sobre todo son francos, mucho más todavía.
Claudio, claro. Ahora la regata de Punta del Este la está corriendo un Match 30, que es un barco bastante similar.
Sí, seguro. Pero bueno, el match igualmente es más rápido.
Es más grande también.
Sí, sí, más grande, más rápido.
No sé. Claudio, te despertó de vuelta.
Era un poco confortable.
La chispita, este triunfo, ¿te motivó más?
Ya, no sé. No sé, realmente ya no estoy para regatas cortas, tipo triángulo y eso. Me gustan más los marcas fijas o las regatas crucero. En el caso mío particular me canso menos. Pero no sé, tendría que ponerle mejores velas. Pero puede ser que nuevamente empiece a tratar de correr un poquito más.
¿Sabes lo que me alegra escuchar eso de vos? ¿Sabes lo que me alegra? Que vuelvas con ese vigor a las pistas, ¿no sabes?
Bueno, me alegro. Me alegro.
Muy, muy contento. Y bueno, sí, Horacio, vos, por ejemplo, de todos los grumetes que tenés, ¿con cuál vas a correr?
No, ¿cómo todos los grumetes que tenés? Pará, que lo va a agarrar la FIPA a este hombre y le va a hacer un problema. Que aclare un poco.
Bueno, les voy a aclarar. A mí me encanta resucitar grumetes y este año me pude dar el lujo de volver a la vida a un grumete muy querido por la clase, que es el Caribú. El Caribú había quedado medio abandonado en el varadero del Cuba y gracias a Dios lo pudimos rescatar. Y hoy va a ser corrido en este campeonato por mi hijo Carlos y por Salvatierra y su hijo Maxi. Y mi señora, que le gustan los barcos barnizados, qué sé yo, armó una tripulación femenina con Caro Galuzzi y Claudia Tamayo, y van a correr en el Criollo. Con lo cual me dejaron a pie, así que hice dedo y se llevan en el Wanderer para este campeonato.
Pero perdón, ¿y el Ajax?
El Ajax está en reparaciones. El Ajax,
claro, está fuera del agua.
Está fuera del agua, está en reparaciones. Y y mi hijo Carlos que dijo, bueno, ya que tenés tiempo, ocupate vos del Ajax y yo me ocupo del Caribú. O sea, él navega y yo lo reparo.
hay cierta seguridad, bueno, de que va a quedar bien por eso.
Vos sabés que la virtud de tu hijo es ser un buen piloto. Él es un buen piloto.
Exactamente, y te dice también todo lo que hay que reparar. Es un buen director técnico.
También, exactamente.
Qué interesante. No se ve mucha juventud, muchos chicos arriba de los grumetes. Sin embargo, creo que hace poco la clase invitó a chicos que están haciendo sus primeras armas en Optimis para que salgan a conocer lo que es ese barco. ¿Te acordás de esto, Horacio? ¿Nos contás un poco cómo fue?
Sí. Ya, no solo me acuerdo, sino que te cuento que para el fin de semana que viene hay toda una movida para sacar a los chicos de Optimis nuevamente. Nosotros habitualmente lo hacemos 2 o 3 veces en el año, sacando a las escuelas del club y también a los capitanes de barrio. Los capitanes de barrio fueron creciendo, ya claro, son chicos interesantes para tenerlos de tripulante en cualquiera de nuestros barcos, así que no se extrañen que los próximos campeonatos en las tripulaciones estén integradas por estos chicos.
Claro, es porque bueno, no digo,
se vienen apurando con el tema.
Claro, sería muy, muy lindo, porque realmente un chico que comienza, que tiene esa valentía natural, ¿no?, de desarrollar esa actividad, verse en ese tipo de barcos con tanta historia tiene que aportarle bastante,
¿eh? Sí, mira, ese realmente chico que quiere volar ahora.
Claro, claro.
Que quieren andar arriba del agua volando.
Antes de que vuelen, que experimenten un poquitito lo que es un barco de madera con esa inercia.
No los vamos a convencer. Nos van a pasar por encima.
No, los vamos a convencer, pero sí le vamos a dar la posibilidad de que tengan una opción, ¿no? Y esto ya es una idea mía, una visión puramente mía. creo que en el caso particular de los capitanes de barrio, se le va a hacer cada vez más difícil ingresar a ese tipo de embarcaciones por sus costos y realmente toda la movida que eso necesita lleva una infraestructura importante. Y mi miedo que a lo largo del tiempo se queden sin nafta y que perdamos estos sectores que se han creado en esta etapa tan linda. Y creo que, bueno, nosotros desde los grumetes le vamos a dar un lugar, porque el grumete para ellos puede llegar a ser hasta una salida laboral. De grumete vos aprendés a poner tornillos, a pintar, a calafatear, a qué sé yo, montones de cosas, ¿no? Y creo que es una opción que les puede ser muy útil en su vida náutica.
Te voy a hacer un desafío, Horacio.
Sí.
Si me permitís, y así. Pues es que yo soy miembro del Museo Náutico Argentino. Y el museo recibió por donación un grumete. Lamentablemente el museo todavía no ha logrado, a pesar de que hay una capital de la vela, hay una capital de la náutica, no hemos conseguido un sitio físico para tener más de 30 embarcaciones que se nos han donado, tanto veleros como lanchas y botes a remo, porque el Museo Náutico Argentino incluye a los veleristas, a los motonáuticos, a los esquiadores y a los remeros y a los surfistas. Y no sé si me estoy... kayakistas también, bueno. Tenemos... Y nos donaron un grumete, el Cecil, para ser preciso, que lógicamente no está en condiciones de navegar. Pero diría, si en una de esas, la asociación de grumetes, o vos, o quien sea, se hagan cargo de que ese barco, el día que podamos ponerlo en un lugar, esté impecable. Es un pedido, un desafío, no sé, que me atrevo a hacerlo acá al aire, un poco para darte presión, ¿no es cierto? Pero sería lindo que la clase grumete...
No le prendas la mecha porque el hombre agarra bien.
No hace falta.
Lo hice porque me di cuenta que tiene pasta. Así que...
Encantado que haya un grumete ahí, que sea un grumete que podamos colaborar para que esté lindo, para que todo el mundo lo vea. Nosotros hemos tenido el orgullo de poder, en la exposición rural, cuando se hizo la exposición náutica, llevar un grumete, el Calipso.
Ah, me acuerdo.
Hemos tenido mucha gente que no tenía ni idea de lo que era un grumete. Y venir a verlo con una admiración, porque realmente un grumete barnizado llama mucho la atención para la gente que no es de la náutica, ¿no? Así que va a ser un gusto enorme y un desafío aceptado. Un desafío aceptado.
Hecho, tomo. Tomo y obligo.
Vamos con un tema que nosotros venimos hablando hace tiempo. Tenemos mucha gente que nos acompaña en el programa que está muy preocupada y que nos manda mensajes, queremos responderle, principalmente por el tema lobo del dragado del Puerto Olivos. Según tengo entendido, y la última novedad, y creo que el lobo asiente, es que ya está todo listo para dragar. La draga ya está, todos los papeles están firmados, ya el Papa dio la bendición y se draga, ¿no, Lobo? ¿Vos tenés alguna otra novedad aparte?
Todo hace parecer que el arbolito se va a poder plantar. ¿Se acuerdan claro, la historia del arbolito?
Eso es de los viejos antiguos de antes.
Eso, sin lugar a duda. Los jóvenes no recuerden esa sketch, pero creo que hemos... Ya está, hasta se consiguió el brevet de vuelo del gorrión que va a posar en el arbolito. Así que si logramos eso, en breve vamos a tener el dragado, en pocos días ya el dragado en el Puerto Olivos, tan ansiado y deseado y necesario para que ese puerto tan lindo, tan deportivo se pueda usar.
¿Cómo va a ser el movimiento? Porque van a dragar interiormente también y van a tener que hacer un movimiento importante, ¿no es cierto?
No, no, no. Te voy a decir, por suerte es un puerto que interiormente, cuando se dragó la última vez, que si no mal recuerdo, que fue para el Mundial de Star del 2006 o 2006, creo, él quedó como una bañadera. Lo que nunca se terminó bien fue la salida. Y lo que en este momento el gran problema no es los barcos que estamos adentro, sino la salida, que nunca se llegó a hacer a fondo.
Ahí lo tenemos. Mira, Hernán, que no lo presentamos todavía porque no tuvimos tiempo, nos está mostrando algunas imágenes por ahí. Él vive justamente ahí a 20 metros y 10. Ahí está.
Bien, entonces, Hernán. Ya que está tan cerca, hay que agarrar una carretilla y una pala y empiece. Pues, no había bajante, se puede dragar a pala y carretilla. No, bueno, esperemos que no es un dragado importante el que se va a hacer, pero en el aspecto que no va a ser a fondo, pero por lo menos va a permitir la salida y entrada de los barcos en forma normal con una marea media.
¿Qué draga es la que va a trabajar ahí? Que también era el gran tema, ¿no?
Desconozco, creo que no es una draga, es una retro.
Sí, una retro. Le dicen retro.
Una retroexcavadora. ¿Una retro o una dragalina?
Sí, no, lamentablemente no va a ser una draga. Pero bueno, sacará los dos lugares donde se ha hecho un...
Los médanos. Se hicieron
los médanos que impiden la salida. Bueno, esperemos que esta vez sea real.
Esperemos que sí.
Una pregunta para los Amato. ¿Puedo...?
Adelante.
Esto para Mato, mira vos, un snipe de viejo antiguo de antes, como diría.
Augusto Constanza, dígame, ¿cómo está Argentina comparado con todas las tripulaciones que vienen? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo estamos ahí en la comparación?
Vos decís, ¿en qué nivel?
A nivel competitivo, ¿cómo estamos más o menos?
Bueno, mirá, la verdad que por suerte en los últimos años, o sea, hace un tiempo estábamos un poco relegados, para decir la verdad, hace por ahí 15 años atrás, estábamos un poco relegados respecto del resto del mundo, tal vez no de todos los países del mundo, pero de los países fuertes estábamos un poco más abajo. Y creo que en los últimos años Argentina en cuanto a nivel ha progresado un montón, de hecho los resultados lo vienen mostrando. Ahora hace muy poco Julio Alzogaray acaba de ganar la medalla de oro en los Panamericanos de Snipe, y para ganarla le ha ganado a gente, digamos, de primer nivel mundial, ¿no? O sea que básicamente eso nos marca que estamos bien. Y a su vez, Julio, si bien es el actual campeón argentino de snipe, no gana todas las regatas, ni gana todos los campeonatos, o sea, se la complicamos bastante, digamos. Y entonces eso quiere decir que, que Argentina está bien posicionada. Básicamente creo que estamos bien, estamos... con posibilidades, básicamente.
¿Quiénes serían los rivales a vencer?
A nivel países, decís.
A nivel internacional, sí.
Brasil es uno de los países fuertes, o sea, con varios representantes de muy buen nivel. España. Y después hay otros países que tienen dos o tres barcos muy fuertes. Estados Unidos, por ejemplo. Puerto Rico tiene
un ex campeón mundial
que siempre es un rival fuerte. Chile tiene ahora también una tripulación fuertísima, que son los hermanos Seguel. Japón, bueno, Japón tiene una flota enorme y nunca se sabe quiénes van a ser los seleccionados de ellos, pero son gente que anda bien. Pero bueno, sea, como que los campeonatos mundiales en general en los últimos años se vienen disputando entre Brasil, España, Puerto Rico y Estados
Y
Unidos,
Estados Unidos.
Estados Unidos y Argentina, capaz entraron en el podio también.
Chicos, a trabajar mucho, mucho gimnasio me parece, ¿no?
Sí,
Sí. Sí.
justamente es uno de los temas que tenemos que trabajar. Necesitamos aumentar de peso, digamos. Nosotros somos una tripulación muy
Bien.
liviana. Y bueno,
Me imagino quién va a aumentar de
lamentablemente.
peso de los dos.
¿Eh?
Me imagino quién va a aumentar de peso de los dos.
Sí, bueno, creo que
Lamentablemente, en el último año encima habíamos bajado más de peso, así que bueno, nos estamos comiendo a lo loco, ¿no? No, estamos comiendo responsablemente y tratando de complementarlo
con
con
gimnasio.
gimnasio,
Es un barco que
como para
exige mucho
no, que
y
no solo crecer
claro.
en la panza, digamos, ¿no? Porque si no tampoco serviría demasiado. Pero
Bueno,
bueno,
pueden subirlo a Salvador, ese pequeño.
Sí, nos vendría bárbaro.
Bueno, es que justamente.
Perdón, voy a explicar. Salvador es el hijo de
No
ellos,
hacía falta, no hacía falta,
que es un
era.
divino, que el personaje más querido del Náutico Olivos.
Qué
Me parece
bien.
que no lo conoces del todo bien, si no es su último
Ahí,
club.
tiene medio engañado.
Tiene medio engañado. Y
Ahí
no, justo.
estamos viendo el sector de dragado gracias a Hernán, el sector de dragado que se va a hacer en breve. Y vamos a estar ahí seguramente filmando esa zona para ver cómo trabajan y por qué ha costado tanto, ¿no? Llegar a hacer esa obra. Qué increíble, qué increíble. Bueno,
Yo le quiero
en fin.
preguntar,
Sí,
Lisandro, Juan
perdón,
Carlos,
perdón,
disculpe.
Cali, una cosita. Para después de Lisandro, quiero que Luis Petec nos cuente algo del mediodía de hoy por el agasajo que le hicieron a Fede Wasman en el ICU, Medio
Sí.
Club Uruguayo. Así que
Muy bueno.
prepáralo mucho lo que tengas, porque. Así que dale, Cali.
Lisandro y Juan Carlos, que en Uruguay van ustedes dos y quién más.
Sí. Y ahí va el hijo de Agustín Bianchi.
El hijo de
Que
Agustín
fue
Bianchi, como ya
el hijo.
Agustín ya tiene un hijo que corre en...
Tiene un hijo que tiene 16 años y que le invitamos a correr con nosotros.
Qué rápido pasa el tiempo, qué rápido pasa el
Sí.
tiempo.
Es decir, yo empecé con el bisabuelo de Pedro, que Pepi, que es el que va a correr mañana con nosotros, con el bisabuelo. Después seguí con el hijo, después con Agustín, con el que ganamos un montón de campeonatos, y ahora con el nieto. Son cuatro generaciones. Siempre en Grumete.
Sí,
Siempre en
porque
Grumete.
yo sé que Agustín con vos corría unos cuantos campeonatos, pero que vos me
10 años.
digas hoy por hoy, que Agustín lo tenía como un señor joven, que no creo que
Sí.
enorme, que un hijo en la edad de timonear un campeonato argentino.
Agustín debe tener 44 y Pepi o Pedro tiene 16 o 15.
Perdón, ¿ya está la Copa Master en la clase Grumete o no? No,
Master. ahora voy a mostrarles a ver si sale esto que para mí es una reliquia.
Epa.
Esta copa la pudimos obtener gracias a los buenos oficios de Fernando Müller, que me la dio en custodia, y es la copa original del Río Platense de la clase Grumete, que se corrió por primera vez en el año 1963. Acá está la copa.
Qué lindo, qué lindo.
Lo ganaste vos, Lobo.
La corrí, corrí, y la gané 2 veces.
La ganaste
Bueno,
dos
qué bien.
estos ríos platenses los primeros 3 años se corrían por equipo. Y a partir del
Exactamente.
63, a partir del 66 se corrían en forma individual. Y venían
Claro.
tripulaciones
De
de Mar
Uruguay.
del Plata, de Rosario, de Córdoba, venían
Y de
navegando.
Uruguay.
venían navegando del Uruguay. Sí, el que
nosotros
era.
Nosotros fuimos, en más de una oportunidad, fuimos al Yoclo Uruguayo a correr Río Platense en Uruguay.
Exactamente, exactamente. Bueno, esta copa la tengo en custodia, la vamos a pulir y vamos a hacer todo el historial en la base, que se ve acá, la voy a agrandar la base, con todas chapitas que digan los ganadores de cada año, porque este campeonato se corrió en forma ininterrumpida. Nunca se dejó de correr. Mientras que el argentino sí hubo saltos a raíz de la Segunda Guerra. En cambio esta no, como arranca en el 63, se corrió siempre, 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 hasta ahora, hasta el presente. Entonces va a tener sus chapitas con los ganadores. Bueno, esto es historia.
Qué bien. ¿Y qué pasó, Lobo, con el libro? ¿Ibas a comentar algo antes del programa? Estábamos charlando con los muchachos, ¿ibas a comentar algo del libro que escribió?
Bueno, yo quiero decir, es muy importante para todos aquellos que quieran saber y compenetrarse en la clase Grumete, quiero ir un poquito más allá. La clase Grumete fue una bisagra para el yote en argentino. O sea, en ese momento, don Germán, sí, en ese momento era Germán, pero ahora es don Germán, cuando dibujó el grumete, dio la posibilidad de que mucha gente accediese a un barco, porque era un barco de una construcción no tan complicado con los cascos redondos, sino este era facetado, y de hecho que el primer grumete se hizo en una fábrica de ataúdes que había en Chacarita.
Chacarita.
No estoy diciendo la verdad, ¿no?
Sí.
Bueno, y después, y creo que si no mal recuerdo, por 7.000 pesos vos podías comprar un grumete, y creo que te lo financiaban. O sí, sea, claro. eso dio la gran posibilidad, el primer gran paso, la primera gran bisagra de yote en argentino fue dada por eso, porque la gente pudo acceder a un barco de navegación. Después, la gran bisagra de yachting, que será tema de otro día, fue la clase Penguin. Pero la primera fue la clase Grumete. Realmente, y parece mentira, han pasado año 40, ¿y cuándo fue el primer Grumete?
41, octubre del 41. Votaron el G1 en Dársena Norte.
No sé, me cuesta sacar la cuenta del 41 al 2023.
Ha pasado, bueno, 82 años. 82, 83 años.
82 años.
Bueno, 80 años flotando, y el G1, ese barco tan lindo que lo hemos logrado rescatar. Tengo siempre presente a Federico.
Rodolfo
Ambrus, que cuando le encontramos el barco tirado en el Nautilus allá en el Yuclo Uruguay, en el Nautilus de Uruguay, subí y me subí al barco y agarré la caña de timón y no se movía porque estaba oxidada, se había oxidado el eje dentro de la limera. Y le conté lo que estaba pasando y dije, ese barco hay que traerlo para acá. Bueno, lo trajimos y acá está, navegando todavía, felizmente, y corriendo. Así que, bueno, 80 y pico de años de una clase es un privilegio y me parece bárbaro. Es un ejemplo para todo lo que es en la Argentina. Guardar las tradiciones, así como también se da muy bien en el automovilismo, porque acá veo gente que está con los Citroën. Los Amato, o el señor Amato, Augusto Amato, tiene fierros viejos, impecables, dignos de ser vistos. digno de ser vistos. Tiene una. Bueno, a ver, decilo vos porque me voy a equivocar.
No, bueno, tenemos. A ver, a mí me gustan en general todas las antigüedades. Me encantan los barcos clásicos, me encantan. No tengo tiempo para ni dinero para tener uno, pero
no, por ahora son muy joven, dedícate a
y pero tenés una, los autos antiguos también me gustan. Sí, los autos antiguos también me gustan. Tenemos una Coupé Ford Victoria del año 55 y una camioneta Chevrolet C10 del año
Apache.
65. No es una C10, porque el Apache se hizo hasta el 63. Esta es una C10 del año 65. Así que sí, andamos
Bueno.
en esos cachivaches viejos también.
Qué bien, qué lindo, qué lindo. Bueno,
Pero
muchachos,
bueno.
tuvimos una horita maravillosa, espectacular. Todavía no vamos a ir a los saludos y a los agradecimientos, pero nosotros hace muchos años venimos siguiendo a alguna gente que está haciendo una campaña espectacular en Europa con los Mini. Y bueno, hace poquito terminó la Mini Transat y la ganaron. Aparte de nuestro amigo Fede Wasman, que por supuesto el primer puesto logró, pero también atrás de él, dos no franceses, ¿no? Y eso, perdón, estoy acopladísimo. Ahí está.
Del Apolo, te están hablando desde el Apolo.
Sí, tengo una comunicación extrasensorial.
Está llamando Fede Norman desde Rosario para
Problema
decir que él
Houston.
también cruzó el
Esto
Atlántico.
está
Nació
fabuloso.
primero, pero es argentino y lo cruzó, y fue
Miren.
muy bien.
Miren qué bien. Bueno,
Tenemos
continúa,
problemas,
Alberto, por
Houston.
favor.
Paralo porque la está complicando cada vez más, ¿eh?
Sí.
Bien, me hizo la entrada y ahora aparezco yo para ver que no se le acople a Dani. Nada, hoy tuvimos una semana bastante movidita en el tema de la Mini Transat. Los saco de todos esos barcos que tienen tanta, tanta historia y los llevo a otro mundo que también tiene bastante historia, pero por ahí no tanta ni tan extensa. Como esta que comentaban ustedes, y voy al mundo de la Mini Transat, del cruce del Atlántico. Y bueno, el lunes llegó nuestro amigo Fede Waxman a Uruguay, fue recibido en el aeropuerto con los vítores y las banderas que se merece. Y hoy por la mañana, a las 11 de la mañana, en el Yacht Club Uruguayo, dio una presentación en la cual explicó tanto el cruce como la presentación o la preparación que hay que hacer para llegar a la Mini Transat, no solo para ganarla, sino que fue su caso, digamos, ¿no? Sino para poder competir y cruzar el Atlántico enterito con el barco y él arriba. La verdad que él viene, ha corrido la Mini del 2021, esta es su segunda. En su segundo intento, y le fue bárbaro porque llegó primero, así que es fantástico. También, como decía Cali, lo tuvimos al primer argentino, que no el primer argentino en competir, pero sí el primer argentino que logró finalizarla y llegar a cruzar en Guadalupe, a Fede Norman, un rosarino, que también llegó a su casa y anduvo también vitoreado por sus pagos. Lamentablemente todavía no pudimos coordinar con él para tener un programa en el cual nos cuente sus experiencias, que deben ser súper enriquecedoras. La verdad, a Fede Waxman le tenemos que pedir disculpas, lo hacemos público. Nos invitó dos veces para que no fuéramos tanto a recibirlo al aeropuerto como para que fuéramos al club uruguayo para nada, para estar ahí y abrazarnos y festejar con él. Pero no pudimos hacerlo. Algunas obligaciones que tenemos que no nos dejan. Pero, a ver, llegó Dani. Llegó Dani, desacoplado ahora. A ver,
No,
Dani.
desacoplado, totalmente, ya está,
Desacoplado, muy bien,
reaccionó,
muy bien.
reaccionó. Bien.
Así que bueno,
Pero hubo fiesta, ¿no? Hubo fiesta.
sí, la verdad que una recepción espectacular, muchísima gente. Y él se tomó su tiempo para explicar esta experiencia, que él reconoce que es muy poco conocida en Uruguay, principal, en Argentina también, ¿no? O sea, la verdad, seamos sinceros, la vela oceánica no es una cosa muy, muy conocida, no es una actividad que nosotros hagamos. Mini Transat, la verdad que o sea, toda la clase Mini tampoco es muy conocida en Argentina, le hemos dado un poco de lata para que la gente que navega en grumete, los que andan en snipe, los que, qué sé yo, se animen y piensen que también se pueden hacer cosas, no sé, hacer una mini base en Mar del Plata o capaz que en el Club Argentino.
Hay otro IoT.
Claro, hay otro IoT. Ojo, ojo que si seguimos esperando, esperando, Lobo, van a ser todos voladores también esos, ¿eh? En 6 metros 50 van a estar volando, porque ya algunos aparecieron este año, en la 2021 tenían orzas, ahora ya aparecieron con algunos foils, todavía no despegan completos, apoyan un poquito la popa, pero ojo que eso me parece que tiene poca carrera. Así que bueno, tendremos que aprender a volar, pero bueno,
tenemos, desde acá, tenemos además constructores acá. Tenemos constructores de minis.
Es cierto, diseñadores y dos, constructores, claro. Las dos cosas tenemos acá. Es más, tenemos que dar la noticia que el norteamericano que corrió con el RG650, que es un barco de Sisi, ¿sí? De argentino, el barco ese, puesto en Europa, terminó anteúltimo, pero terminó, tuvo unos desperfectos técnicos y tuvo que parar para reparar la clase. No permite asistencia, así que la reparación la tuvo que hacer, digamos, él solo, pero bueno, siguió en competencia, logró hacerlo, aún con esa parada técnica que tuvo que hacer, llegó anteúltimo, así que espectacular, la verdad, muy muy bien, estamos muy contentos, y era la primera vez que vimos a un barco de fabricación y diseño argentino que logró cruzar el Atlántico. Así que que se fue, la verdad, con el Transat fantástica fue esta.
Pronto, y antes de que vuelva a Europa, lo vamos a tener, si Dios quiere, al amigo Fede Wasman, como a Fede Norman cuando venga para Rosario, que prometió que iba a pasar también, que es un gran animador también de esa regata.
Claro que
bueno,
sí.
Nos tenemos que ir yendo, ¿no? ¿Qué hora tenemos? ¿19?
No, 20.02, ya nos repasamos.
Oh, qué vergüenza. Tienen los del radio.
La verdad que es un compendio esta pantalla de entusiasmo náutico.
Sí,
con la alegría de Claudio, con el espíritu que transmiten los Amato, y bueno, los García, que es bárbaro, verlo Horacio, la perspectiva del campeonato argentino, bueno, el Lobo con su historia, la verdad, lleno de náutica.
Sí, quiero solamente hacer una acotación que me venía olvidando. La imagen que les mostré era anterior al 65 de un snipe que nos mandaron un oyente, Pablo Rodríguez, nos mandó desde Rosario, ¿sí? Ese snipe lo navegaba su padre, Antonio, y cree. Él cree, no se acuerda muy bien, que hizo sus primeras armas en la náutica de la parte de la vela con ese snipe. Así que la verdad que me pareció fantástico que apareciera esa imagen, me pareció fantástico que un oyente nos mande tan buena información.
Sí, hay muchísima gente que restaura snipes y los tiene flamantes. Y los conserva en perfecto estado. Obviamente ya no tiene la capacidad técnica para correr esos barcos porque han sido superados, pero como barquito para salir a una vuelta son hermosos y hay mucha gente fanática de tenerlos bien, así como los autos clásicos o los barcos clásicos.
Augusto, ¿vos sabés la historia de los Cadet en Inglaterra?
De los Cadet en Inglaterra.
Hay un montón de Cadet en Inglaterra.
Nosotros dos corrimos en Cádiz.
Bueno,
ustedes corrieron en Cádiz. Bueno, hay un montón de Cádiz que seguramente en la época que ustedes corrían, que pasan a ser patrimonio familiar y son mantenidos meticulosamente a lo largo de las generaciones, y algunos todavía conservan ciertas prestaciones que los hacen muy vigentes para los campeonatos. Y vienen los nietos o los tataranietos o los bisnietos de los dueños. Y sigue siendo el mismo barco mantenido impecablemente y actualizado.
Wow. Wow.
Y es las familias que tienen un Cadet lo conservan como si fuera el tesoro familiar.
Bueno, wow. Nosotros tuvimos uno que lo tuve yo y después se lo pasé a mi hermana y lo tuvimos mucho tiempo y lo queríamos mucho y llegamos a pelarlo a madera virgen, digamos, y barnizarlo, pintarlo. Hemos estado trabajando mucho sobre un Cadet, y me acuerdo cuando fuimos al Mundial, los ingleses eran los que tenían los barcos más flamantes de todas las flotas, y eran increíbles. Mirá,
cuando yo estuve en el Mundial que se hizo en el Albatros, y fui testigo de unos cuantos barcos ingleses, y ahí fue donde, conversando con ellos, te contaban la historia, que este lo tenemos desde el año, por ejemplo, 51, y lo mantenemos, y lo tenemos, y lo barnizamos, y ahora lo corre mi nieto, por ejemplo, o mi bisnieto. Entonces venía en el viaje, venía el abuelo, el padre, y todo,
Ay,
y vos lo veías
lindo.
y estaba tan competitivo como uno de plástico actual. O sea, es parte de la tradición, y te digo que eran bastante competitivos.
Ruti, cuando nos pasamos tanto del horario habitual es porque el programa fue excelente, pese a los alienígenas que nos visitaron, pero la verdad que la hemos pasado genial. Les agradecemos mucho la presencia a todos, Claudio, a Horacio, por supuesto,
Gracias a
a
ti.
Lisandro y papá, que la verdad, un orgullo que ustedes nos crucen de vez en cuando por el río. A los Amato, mucho éxito, vamos a estar siguiéndolos con el lobo en su
Muchas
catarata.
gracias. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Bueno, y yo mañana los veo a los barranqueros, a los Horacito, todos los barranqueros mañana ahí en el Barranca viendo cómo arranca todo esto, ¿eh?
Bien
Va a
ahí.
ser una gran fiesta.
Y los
Está
clásicos en
preparado
el
tú para recibirlo.
y los clásicos correremos en Dársena.
También,
Ah, qué
también.
bien, qué bueno. Mirá qué fin de semana, qué fin de semana.
Tengo la obligación de decirle que nos vamos. Muchas gracias a todos. Muy buen fin de semana y nos vemos en el agua, como siempre. Gracias.
Chao,
Chao,
muchísimas
gracias.
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 Chao.
Gracias.
Recorra islas y playas disfrutando del mar y la naturaleza. Sumérjase en aguas cristalinas y vea con sus propios ojos la danza de los delfines.
La danza de los delfines.
Tiempo libre, caminatas, noches mágicas y mucha diversión. Con el aval y experiencia de Lobo Janelli, la persona que más sabe de charter náuticos. La empresa que le propone navegar por todo el mundo en las mejores embarcaciones
Y con todo resuelto. Por mail
a loboyanelli@chartersnauticos.com.